1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? El mamoncillo Díaz. ¿Y qué tal Cuba y todos los cubanos? Lisandra tiene un pantalón de color mamoncillo. ¿A quién no le gusta mamoncillo?
Ay, a mí me encanta.
No, chupa mamoncillo lo más mamoncillo. Rico.
Sí, tradición en casa todos los veranos. Sentarme con un jarro de mamoncillo y otro vacío frente al televisor para ver la programación de verano.
En el vacío para echar la cáscara y la semilla.
Claro.
Claro, claro.
O champola de mamoncillo.
Champola de mamoncillo.
Qué sabroso.
Yo cada vez que iba, salía de La Habana, por la carretera central, incluso también por los 8 vías, pues hay muchas personas que venden mamoncillo en el verano, gajos de mamoncillo.
Y cuando tocaba el mamoncillo Jimagua, ¡ay, qué emoción!
A mí es que no me gustaba era el otro, el mamoncillo chino. Ese no me gustaba.
No,
ese que era
el Jimagua no es que es un tipo de.
Sí, no, yo sé.
Que tocaba
eso que
doble la semillita.
Pegada. Yo sé.
¡Ay, qué emoción!
Yo sé. Todas esas cosas lindas a mí me gustan. Y hablando de cosas lindas y finales bellos, Ana Paula es el nombre de una adolescente cubana, que bueno, y eso me gusta muchísimo, que salta a las redes sociales como trending porque la muchacha es una adolescente, tiene apenas 13 años, estudiante de artes plásticas y admiradora del cantautor español Alejandro Sanz. Pues bien, la muchacha pintó un cuadro a Alejandro Sanz donde hace referencia en su cuadro a casi todas las canciones más famosas del autor del Corazón Partido. Se lo envió y claro, nadie pensaba que eso iba a tener ningún efecto, no pasaba nada con el cuadro, la muchacha lo envió así con mucha ilusión, pero nada más. Pues bien, le llegó el cuadro al astro español y el señor la invitó a España con todos los gastos pagos, el pasaje, hospedaje, todo, y la invitó y la va a hacer anfitriona de su próximo concierto.
¡Ay, qué
fuerte! Y la muchacha está que trina, la verdad. Y las redes sociales, ¡guau! Ahora dicen que le van a llover los cuadros a Alejandro Sanz.
¡Qué maravilla! No,
me encantan las historias felices.
Claro que sí, qué detalle. Cuando un artista, ¿sabes?, se toma un tiempo. Bueno, esta te tomó más que un tiempo, no fue un saludito cualquiera. De verdad que le puso empeño a agradecer a sus seguidores, porque eso es lo que hace realmente un artista, ¿no? Las personas que prestan atención, que le siguen, ¿no?, que están interesados en su mensaje. Así que es muy especial que presten atención.
Dicen, y ya esto fue, me lo comentó su familia, muchacha, la familia de Ana Paula, que además del cuadro, la niña le envió un sobre y al portador le dijo, por favor, no abran el sobre hasta que Alejandro no vea el cuadro. Pero todo
había?
Se había quedado así en
¿y qué había dentro del sobre?
No
había?
Lo sabemos.
Nadie lo sabe.
Hay una carta, pero no sabemos qué cosa. Ah. Bueno, igual le mandó 20 cucos.
Alejandro, no tiene sentido.
Bueno, no sé, tampoco tiene cuco. Yo no creo que Alejandro tenga mucho cuco. En fin, que a mí me gustan muchísimo las historias con un final feliz. ¿Cómo? La de nuestro invitado de hoy, el teniente coronel uruguayo Nelson Giannone.
Efectivamente, y la historia esta a ustedes les sonará porque hemos hablado antes de ella, del libro Kitoko Mingi. Es un libro sobre las vivencias de militares uruguayos en el Congo y toda la labor humanitaria que realizaron allí. En aquella oportunidad hablábamos con la autora del libro, pero en esta oportunidad,
Laura
Dutour, pero en esta oportunidad vamos a hablar con uno de los protagonistas de la historia, la persona que vivió cada una de estas vivencias y que luego se reunió con Laura, las compartió, ¿no?, y les dieron forma entre los dos. Bienvenido, Nelson, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, muchas gracias por haber llamado. Es un placer estar en contacto con ustedes y con vuestra selecta audiencia.
No, muchísimas gracias a usted por aceptar nuestra invitación, porque la verdad que la historia a mí personalmente me impactó muchísimo. ¿Cómo es ser parte de un cuerpo de paz y ver tanto destrozo donde vas a realizar tu trabajo?
Realmente uno cuando va a esos lugares inhóspitos, como en el caso que me tocó ir al corazón del continente africano, uno se imagina que se va a encontrar con situaciones difíciles, pero realmente no se imagina cuán difíciles son hasta que uno no está allá, que uno no está en contacto con esas enfermedades, con la guerra, con familias destrozadas por la guerra. Realmente es muy duro, pero a pesar de que se encuentra con esa dureza, es algo tan lindo de ver la felicidad que viven el día a día los congoleses. Esas contradicciones son las que realmente tratamos con Laura de plasmar en el libro Kitoko Mingi. Y bueno, es un choque cultural muy muy importante, pero realmente hoy puedo decir que valió la pena.
Qué placer. Bueno, y cuando vas a una de estas misiones, cuando ibas a una de estas misiones, ¿llevabas un diario o cómo hacías para luego recordar estos eventos con precisión?
Sí, como militar y aplicado a la logística, soy muy de registrar todo. Y bueno, llevaba mi libretita, que después con Laura lo transcribió muy bien, la libretita de las verdades, donde registraba cada una de las situaciones, cada una de las, desde lo que preparé para llevar hasta lo que iba haciendo en cada rincón del Congo. Y ese fue como mi diario de la misión, donde ahí estaba todo escrito, y eso facilitó muchísimo el poder contarle las experiencias a Laura y que quedaran todas plasmadas en Kitoko Mingi.
Nelson, y me imagino que el día estaba siempre lleno de actividades, que la jornada de ustedes era siempre apretada. ¿Cuál era el momento del día en que tú decías, es tiempo de la libretita de las verdades?
Normalmente es cuando uno llega en la tarde o en la noche y llega ese momento de paz y tranquilidad, que era el momento de plasmar aquellos hechos más importantes. Y en cada capítulo, en cada uno de los 32 capítulos de nuestro libro, está la libretita, porque empezó contando las contradicciones del Congo cuando llegué, todos los hechos importantes que me fueron sucediendo, hasta después tuvo mayor actividad cuando tuve el contacto con los caníbales y con su líder Maimai, llamado Gedeón, que ahí es donde realmente tuvo mayor preponderancia la libretita y donde tuvo más actividad.
¿Y cómo es enfrentarse cara a cara con un genocida o con una persona que ha hecho mucho daño?
Bien, yo siempre lo cuento que cuando me pidieron para ir, yo estaba en la oficina de desarme y desmovilización de la ONU, y viene Peter, un abogado inglés, y se presenta en mi oficina, y en ese momento digo, ¿qué estará haciendo Peter? ¿Qué habré hecho mal que está acá visitándome? Y me dice, Nelson, ¿qué sabes de Gedeón? Y le digo, sé que Gedeón es un genocida, que tiene 3.000 soldados de la guerrilla Maimai, que todos tienen sus rituales caníbales. La gran mayoría de esos guerrilleros son niños soldados. Sé que se va a rendir, pero nunca se ha rendido. Y bueno, y ahí me dice Peter, bueno, ¿te animas a ir? Y bueno, yo dije que sí. Realmente un poco inconsciente y un poco por aquello que nos sale a los latinoamericanos, ese amor propio de decir no a nada y seguir para adelante. Y bueno, me preparé, fui y bueno, a lo que Dios quiera, para adelante, que Dios proveerá. Como decimos en el libro, yo decía, tenía un dicho que decía, Dios es verde y uruguayo, y realmente fue así. Me preparé y hasta que un día lo encontré a una persona que sabía que por él habían pasado más de 10.000 muertes, que él, en base al terror, gobernaba a los niños soldados, a sus familias y a sus aldeas. Y bueno, había que ponerse a la misma altura, dialogar, conversar, negociar, bueno, todo eso que está en los libros, pero que después, cuando uno se encuentra cara a cara, es difícil. Pero bueno, hay que sacarlo adelante como pueda, hay que sacar fuerza de donde se pueda.
Nelson, ¿nos puedes contar una anécdota de uno de los momentos más impactantes que viviste y que está en el libro?
Sí, todos los relatos son muy emocionantes, es toda una experiencia tan rica, pero lo más importante de este libro, y como tú lo decías, o lo decía Juan al principio del programa, tiene un final feliz, como en el caso de Ana Paula con Alejandro Sáenz. Realmente a mí había algo que me preocupaba y que fue yo, antes de ir a la misión, estando en Uruguay, mis hijas, de que tenían 10 o 12 años, me preguntan, papá, ¿por qué vas a ir a ese lugar que hay guerra, hay enfermedades, hay muertes, tú vas a estar bien? Y yo les dije, miren, a mis hijas les digo, miren, allá en ese continente hay niños soldados, y les mostré fotos de los niños soldados. Entonces les dije, yo voy a tratar de que estos niños soldados vayan a la escuela como ustedes. Esa va a ser mi promesa, y quiero que sepan que por eso voy.
Nelson, bueno, Nelson, cuando uno mira al África, yo estuve en el África, cuando uno mira al África y ve esos niños soldados, ve, aunque no quiera, ve personas que con apenas 9 años, 12 años, con la edad de tus hijas, ya han matado, ya han visto la muerte de cerca. ¿Crees tú realmente que esos niños, a pesar de todo el daño antropológico que tienen, son capaces de cambiar?
Sí, es que por eso fui, por eso hice lo que hice, y por eso volvería a ir, porque creo que todos podemos poner nuestro granito de arena y cambiarlos, y poder cambiarles el chip de algo que ellos vivieron. Ellos no sabían lo que era la escuela, ellos no sabían lo que era una pelota de fútbol, no sabían que tenían un nombre, no sabían lo que era una sonrisa.
Pero sabían lo que era un fusil.
Pero sabían lo que era un fusil y habían tenido que matar, y creían en sus fetiches antibalas que los protegían de las balas ajenas, enemigas, y bueno, pero yo creo que sí, y les cuento, como no les voy a contar el fin del libro, porque es muy bello y relata todo todos los momentos muy emocionantes y momentos mágicos, pero esos chicos, uno hablándoles, uno poniéndose en el lugar de ellos, desarrollando la empatía, siendo solidario, realmente esos niños creo que se les llega al corazón.
Vamos a una pausa, Nelson, amigos que nos escuchan, y enseguida regresamos y seguimos conversando.
Hola, pueblo de Cuba, les habla Patricia Martínez. Les deseo un feliz fin de año y próspero año nuevo. Mi corazón para ustedes.
Para todos ustedes, un caudal de felicidad, de prosperidad y salud sobre todo. Soy Ricardo Quintana, felicidades.
Que la paz, el amor y la esperanza que irradian las Navidades llegue a sus corazones y a sus hogares. Les desea Ada Balda.
Hola amigos, gracias por mantener la sintonía. Están escuchando Radio Martí, en específico el programa 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar el internet y todo lo que sucede en él hasta sus propios oídos. Y hoy tenemos un programa especial, porque es cierto, tenemos un invitado de lujo, el teniente coronel uruguayo Nelson Yonani, miembro o parte de los miembros de paz que estuvieron en el África.
Asimismo, amigos, y viene a hablarnos de un libro al que contribuyó muchísimo con su historia, regaló su historia, y es el libro Kitoko Mingi, sobre las vivencias de militares uruguayos en el Congo. Ya nos hablaba en la primera parte del programa de todo lo emocionante que es ser parte de una de estas misiones, de todo el peligro que hay, de toda la fuerza que hay que tener para dar esperanza a estos pequeños que solamente han conocido la guerra, la muerte, las armas, y que a veces no saben ni siquiera cuál es su nombre ni qué es una pelota de fútbol, como nos decía así mismo con esas palabras Nelson. Pero Nelson, visto así, con todo lo que nos has contado, nos imaginamos, y normalmente lo hacemos, más allá de tus palabras, nos imaginamos a los militares como personas sumamente estrictas, capaces de controlar sus emociones, no importa cuán duro sea el evento. ¿Cómo realmente lidia un militar, una persona en una de estas misiones, en este caso tú, con estas situaciones tan duras?
Sí,
emocionalmente,
y siendo padre de niños.
Muy bien, exactamente. Yo cuando veía a esos niños soldados, veía también reflejado a mis hijas, y también veía reflejado la promesa que le había hecho, y es una guerra interior, entre mantener la frialdad, mantener la calma, mantenerse dentro del profesionalismo con el cual fuimos preparados para concurrir a esas tierras inhóspitas, y evitar quebrarse y evitar no ceder ante tanta desolación, tanta guerra. Pero creo que ahí es donde el sentimiento humano, la solidaridad que hemos aprendido a tener los uruguayos de nuestras experiencias por diferentes misiones, nos permite salir adelante. Siempre lo repito, Uruguay tiene una experiencia de más de 25 años en misiones de paz. Ha tenido que enfrentarse a ejércitos regulares e irregulares de mayor tamaño, y acá en el Congo estábamos en ese momento, estábamos rodeados por 3.000 guerrilleros caníbales de esa tribu Mai Mai, y también habían tropas de las fuerzas regulares que querían pelearse con ellos, y ahí nuestros efectivos tienen ese don especial de ponerse en el lugar del otro, de ponerse a la misma altura, de saber escuchar, de tener un trato afable, comprensivo, cordial, y creo que esa ha sido la solución, la misma que fue mi solución mágica para salir adelante ante estas situaciones. Nelson, creo que por ahí viene.
Nelson, sí, ¿cuántos años de vida militar llevaste?
Yo en aquel momento que concurrí ya llevaba 25 años de servicio.
25 años, 25 años que se dice rápido, pero es una vida entera. ¿Y por qué contar esta entre tantas otras historias que seguramente habrás vivido? ¿Por qué esta fue diferente?
Realmente esta historia me llegó al corazón. Esta historia, todo el que lo lee, le llega al corazón. Porque es mágica, porque es emocionante, porque sin dudas nos permite comprobar que aplicando esas simples reglas que decía recién, de un trato amable, de una sonrisa, de compartir un trago de agua de nuestra cantimplora con aquel niño o con aquel anciano que está necesitándolo en el medio de la selva africana, da resultado. A nosotros nos dio resultado.
Nelson, cuando a ver, imágenes como las que tú viviste en el Congo son muy difíciles de borrar. Pero cuando tú sueñas, cuando tú recuerdas, ¿cuál es la imagen que más recurrente en tus sueños sobre el África?
La imagen que me a veces me despierto con ella es el momento que vi por primera vez a un niño soldado. Niños que tenían la edad de mis hijas, que estaban con un arma que les llegaba a los tobillos, y que yo sabía que, como tú bien lo decías hoy, Juan, sabía que ese niño había matado muchas personas y que había tenido que matar por salvar su vida, porque si él no mataba, lo mataban a él. Esas caras pintadas, esas ropas que eran harapos, esas armas a las cuales me entregaban a mí, esas AK-47, RPG, flechas envenenadas, arcos y lanzas, ese intercambio a cambio de un papel que le garantizaba que iba a entrar en un proceso de paz, esa fotografía no me la olvido.
Muy fuerte realmente todo lo que cuenta el libro Kitoko Mingi. Lo repito, amigos, para que usted puede acceder a tiendas digitales y hacerse con el libro para que leer con calma la historia, porque Nelson ha sido muy cuidadoso de solamente dejarnos ver una parte lo suficiente para engancharnos, pero no como para estropear la historia. Todo está intacto, así que está perfecto el tiempo para descubrir de cerca detalles de Kitoko Mingi. Y Nelson, ya que has hecho este trabajo maravilloso con Laura de contar la historia, ¿hay alguna otra que quisieras contar en el futuro? ¿Le has cogido el gusto a esto de los libros, de contar tus historias?
Sí, Alexandra, tenemos, bueno, antes, perdón, como tú bien decías, Kitoko Mingi, Kitoko las dos veces con K, está en Amazon y en diferentes redes donde se puede adquirir por medios de e-books. Así que muchísimas gracias. Nos encantaría que toda la comunidad latina que está en Estados Unidos y en Cuba pueda acceder, porque realmente no se van a arrepentir. Es una historia que no los va a defraudar, y como bien decían al principio, tiene un final muy feliz, porque este libro transmite felicidad. Este libro es mágico y a mucha gente le ha traído suerte, y entonces nosotros decimos que este libro es mágico y trae suerte. Y sí, tenemos otra historia que Laura siempre me dice, vamos a escribir otra historia que tengo, que también es sobre el Congo, pero escribir es muy difícil, no es fácil. Yo tengo que agradecer y felicitar a Laura por su dedicación, por su paciencia, porque si este libro tiene 500 páginas, como decimos nosotros siempre riendo, ¿no? Este libro tiene 600 peleas, que sigue el libro, que no sigue el libro, porque ponerse de acuerdo entre dos, y más que en mi caso yo militar, Laura escritora, pero muy amigos al fin, éramos amigos, nos hicimos más amigos al fin, porque realmente ella pudo interpretar todo el sentimiento de nuestras tropas, de nuestros soldados, porque esta no es la historia de Neco Gianni solamente, esta es la historia de un ejército uruguayo muy sacrificado que realmente ha tenido éxito en aquellos lugares donde tropas más poderosas no lo han tenido, y creo que la clave es su humildad, su sencillez, su trato afable y, por encima de todo, su solidaridad.
Muchísimas gracias, Nelson, por compartir tu historia con nosotros. Se agradece a Laura una vez más también por habernos introducido. Ha sido un verdadero placer conversar contigo.
Y a ti por la proeza de hacer hecho que los niños cambiaran fusiles por lápices, la verdad.
Sí, ahí está el final que quiero que lo lea, porque la promesa que yo le hice a mis chicas antes de salir era que quería que fueran los niños fueran a la escuela. Y los niños soldados de caníbales tenían fetiches antibalas. Después que lean el libro, que me escriban un mail y que les voy a mandar una foto que tengo para mostrarles de un momento culminante del libro. Y esa foto es real, porque esta historia es real. Y lo más importante que nosotros siempre decimos, en esta historia no hubo necesidad de tirar un solo disparo. Esta historia fue feliz, con un final feliz, con la paz en la aldea de Mituaba, sin necesidad de tirar un solo disparo. No es necesario llevar la violencia para lograr la paz.
Un buen mensaje, excelente mensaje, sobre todo para los cubanos en este momento que lo necesitan mucho.
Gracias, Nelson. Gracias a todos los amigos que han mantenido la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestra productora Berta Arrabal y conversando con ustedes,
tú y yo,
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau, chau. We'll be right back.